San Juan capítulo 5, versículo 30. Cristo está aquí en una continuación de su defensa de las acusaciones de los judíos. Acaba de sanar un hijo de un hombre que trabajaba por el rey. Después sanó un paralítico, antes en el capítulo 5. Y los judíos estaban acusando a él de hacer cosas incorrectas en el día de reposo, de decir que era igual con Dios. Y estudiamos de versículo 19 a 29 sus respuestas, su defensa. Y vamos a continuar en versículo 30. Y el título del mensaje de hoy es Juegos Religiosos. Juegos Religiosos. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo está diciendo, yo no hago nada diferente de mi Padre. Cristo estaba buscando siempre la voluntad de su Padre. Por eso Cristo tenía una manera de orar que fue un ejemplo para nosotros. En Marcos 1:35 se ve la costumbre de Cristo Jesús. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así buscaba Cristo la voluntad de Dios. Sus oraciones no eran simplemente peticiones, Señor, necesito esto, necesito aquello, sino también sus oraciones eran, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo está en tu vida, hermana, hermano? ¿Tienes un lugar apartado? ¿Un lugar de silencio en que puede orar frecuentemente en su día cotidiana? Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Había una costumbre entre los judíos, y era bien bíblico, esa costumbre de no aceptar simplemente lo que uno dijo de sí mismo. Vamos a ver más tarde en Juan 8:13, que los judíos acusaban a Cristo Jesús diciendo, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Había una sabiduría en la Biblia que no se puede confiar siempre en lo que uno dice de sí mismo, sabiendo la naturaleza del ser humano. Vamos a visitar algunos proverbios que ha establecido eso siempre en el pueblo de Dios. La naturaleza del hombre. Proverbios 20:6. Dicen Proverbios 20:6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pregunta a alguien, ¿cómo está? ¿Cómo está tu vida con Cristo? Pues está bien, Dios está bueno. Todos van a proclamar, dice, su propia bondad. Pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y eso fue el concepto que tenía el pueblo de Dios, que yo no puedo simplemente confiar en lo que me dicen. Porque ¿qué tal si pido a tu esposa? El hermano te está tratando bien. ¿Voy a recibir el mismo testimonio? ¿Qué tal si yo busco un testigo independiente? Eso es lo que estaban diciendo de Cristo Jesús. Pues tú hablas de ti mismo. Pues ¿dónde están tus testigos? Porque no vamos a confiar en lo que el hombre dice de sí mismo. Dice en Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio. Ni nosotros podamos confiar en nuestras propias opiniones. Es por eso que estamos siempre leyendo la Biblia. Si pudiera simplemente confiar en nuestro criterio, pues tira la Biblia. Y muchos lo están haciendo. Muchos tienen muy poco de tiempo de estudiar, escudriñar la Biblia, porque creen en sus propios criterios. Y está bien. En Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. La multitud de consejeros. Porque no se puede confiar en un hombre. El hombre no puede confiar en su propia opinión. Cuando yo fui a San Salvador la primera vez, yo no quise tomar todas esas vacunas, esas pastillas así de grande en contra de malaria. Y dije, pues yo no voy. Y los otros pastores, man. Y realmente yo no quería ir a Santa Ana. Y mi jefa me dijo, porque trabajo en una compañía de muchos doctores y enfermeros, te vas ya a Santa Ana. Vas a recibir todas tus vacunas. Porque yo no soy dueño de mí mismo. Mi esposa, mi cuerpo pertenece a mi esposa, a la iglesia, a mi trabajo. Entonces no, uno no puede simplemente confiar en sí mismo. Por eso en nuestra iglesia tenemos un consejo de ancianos. No vamos a depositar toda la autoridad de la iglesia en un hombre que es carne. Espero que si no enseñen nada más de toda su vida de mí, que aprenden de esto, no confía tanto en el hombre. Ustedes que confían tanto en mí, quiero que por lo menos esperan, entienden esto, que no confías tanto en mí, sino en el consejo, sino en la multitud de consejeros, porque el hombre está sujetado al autoengaño, está sujetado a la ambición, al egoísmo. Eso está en todas partes de la Biblia. Y quiero preguntar, hermana, hermano, hermanita, ¿es posible que en algunos aspectos de tu vida estás engañándose a ti mismo, a ti misma? En Apocalipsis hay un pasaje en capítulo 3 conocido de los tibios, fríos y calientes. Pero después de hablar de tibios, fríos y calientes en Apocalipsis 3, Cristo, hablando a las iglesias, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de su desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celosos y arrepiéntate. Parte de su problema era que eran engañados de ellos mismos. Pensaron que todo estaba bien. Dice en 1 Timoteo, cuando hay acusaciones en contra de un anciano, tiene que estar establecido en la boca de dos o tres testigos. Porque no se puede confiar en simplemente lo que alguien está diciendo. La gente son expuestos a toda forma de autoengaño. Hay que tener un testimonio independiente o varios. Y si yo pido a tu hijo o a tu hija, ¿hay oración en tu casa? ¿Tu mamá o tu papá están leyendo la Biblia? ¿Se pueden ver en alguna parte a veces leyendo la Biblia? ¿Pelean tus padres? ¿Gritan el uno al otro? ¿Has recibido instrucción de cosas bíblicas en la casa? ¿Es tu padre o tu madre un buen ejemplo de la vida cristiana? Esto sería un testimonio más seguro que simplemente tomar el testimonio de uno. Pida a los testigos que viven con la persona. Así que Cristo en nuestro texto no está reprendiendo esto de que pidan testigos, sino Cristo va a decir, sí, está bien, yo tengo los testigos. Porque eso es un principio bíblico que viene de Dios. Bueno, continuando en versículo 32. O 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Está bien. 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Cristo tiene otros testigos. El primero es el Padre. En el día de su bautizo con Juan Bautista, abrió los cielos y Dios dijo: esto es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Entonces Cristo simplemente está diciendo: yo no estoy hablando solamente de mí mismo, hay testigos de lo que estoy diciendo. Versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Testigo número 2, ellos mandaron una inquisición, una investigación a Juan Bautista, que fue el testimonio de Cristo. He aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Versículo 34, pero yo no recibo testimonio del hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Cuando Cristo dice: yo no recibo testimonio del hombre, está diciendo: yo no voy a establecer mi identidad por lo que dicen los hombres. Yo quiero estar bien con mi Dios. No importa a veces lo que dicen los demás. Los hombres no son tan confiables normalmente. Son fácilmente engañados. Y él dijo esto para convencer no más a ellos, porque Juan era un hombre respetado en la comunidad. Pero Cristo está diciendo aquí que Él quiere alcanzar aún a sus enemigos. Estoy diciendo eso de Juan para que seáis salvos. Porque todos nosotros hemos sido enemigos de Dios. Y por los enemigos de Dios es la gracia de Dios. 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Sentía el pasión de Juan. Sabían que era un hombre de Dios. Era algo bonito. Pero para ustedes solamente un rato. Después, cuando las cosas cambiaron, cuando se pusieron difíciles, apartaron. Cuando Juan era muy amigo del rey Herodes, pues todo el mundo pensaron: pues este es Juan, aprobado por el rey. Pero ya que es preso del rey, las cosas son diferentes. Son como los de la parábola del sembrador, que dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Gran gozo, como recibieron a Juan. Pero no tiene raíz en sí, que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lo que pasa es, hay entusiasmo en el principio, pero cuando viene la persecución, se descubre que para ellos fue solamente un juego religioso. Bueno, continuando, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que mi Padre me ha enviado. Testigo número 3. Cristo tiene un testigo en las obras que Él hizo. Bastante obras, como sanar un hombre nacido ciego, que Él dijo: sabemos que Dios no escucha a los malhechores, pero este abrió mis ojos. Evidencias de las obras. Resurrecciones, sanidades, hablando con autoridad, expulsando demonios. Respondía preguntas difíciles, refutaba a los más sabios desde su juventud. Bastante testigos. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Eso es bien duro. ¿Qué está diciendo aquí Cristo Jesús? Nunca habéis oído su voz. Cristo estaba diciendo: ustedes tienen el templo. tienen el sacerdocio, tienen la Biblia y no conocen a Dios. Nunca habéis escuchado su voz. Su relación fue una farsa, fue un engaño aquí. Es nada más que un juego religioso. Y la evidencia que ellos no, es que ellos no creen en al que Dios envió. No están recibiendo a Cristo. Es la evidencia que toda su religión fue un juego. Un juego de la religión. Ni tiene su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. ¿Qué es tener la palabra de Dios morando en vosotros? Primero tiene que conocer la palabra, después estudiarla, meditar en ella, aplicarla a la vida. En Colosenses 3:17, San Pablo habla de qué quiere decir esto de tener la palabra morando en uno, morando en su corazón. Colosenses 3:17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es una bendición, San Pablo está diciendo, eso es lo que deseo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que hemos visto hoy en esta mañana. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Esto es tener la palabra de Dios morando en uno, pensando, hablando con alguien, viene a su mente un versículo para ayudar, una palabra edificante, porque está morando en su corazón. Pero cuando la palabra está morando en su espíritu, va a buscar siempre una manera de escapar, de compartir algo con alguien, en caridad, en amor, en acción. Hermano, hermana, es un día de reflexión, de examinar a nosotros mismos. ¿Tienes tú la palabra morando en su corazón? ¿Tienes conocimiento de la palabra para que cuando vienen eventos de la vida, tienes una reserva de sabiduría en su conciencia para aplicar la palabra de Dios? ¿Y lo confirmarás tu esposa o tus hijos? ¿Es obvio a los demás de tu familia que la palabra de Dios está morando en ti? Vamos a 39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Está bien escudriñar las Escrituras? Pero también hay que dejar que las Escrituras escudriñen a ti, que te prueba a ti, que acepta la posibilidad de quizás en algún aspecto de su vida estás engañada, estás engañado. Deja que las Escrituras escudriñen a ti, y no solamente tú a ellas. Cristo dijo a los judíos, ustedes están estudiando las Escrituras, pero ellas son las que revelan a mí. Toda la Biblia está hablando de Cristo Jesús. En el camino de Emaús, al fin de Lucas, lo que pasó es, Cristo reveló como toda la Biblia estaba hablando de Él, a los discípulos. Y la Biblia está llena de sombras, figuras, tipos de Cristo Jesús. ¿Y cómo era posible que estos que estudiaron toda la vida La Biblia, cuando la sustancia de esas figuras, la persona de Cristo apareció, no lo recibieron. Toda su religión fue un juego religioso. Van a pasar toda su vida descubriendo estos ejemplos, pero para algunos, de cómo la Biblia siempre está hablando de Cristo Jesús. Adán, el primer hombre, fue representante de toda la raza, como Cristo fue representante a todos los que iban a recibir la salvación. Los pieles de los animales, que Dios tuvo que matar para sustituir por las delantales de los hombres, representó Cristo Jesús, porque Dios tuvo que derramar sangre de los animales, que fue sombra, figura del sacrificio de Cristo Jesús, lo cual estamos celebrando hoy. Noé, un carpintero que construyó la salvación de todos los que iban a ser salvados en el mundo, un carpintero, fue figura de Cristo Jesús, que fue un carpintero que construyó la salvación de todos los que iban a ser salvos. Como al lado de la barca salía la vida, como Adán, de su lado se sacaron la costilla para su esposa, como la iglesia, la esposa de Cristo, vino a su lado, como dice en Juan 13:34. Cuando murió, perdón, 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso fue la sustancia de lo que Dios estaba revelando en Adán, lo que estaba revelando en la historia de Noé. Todo el Testamento Viejo estaba apuntando a Cristo Jesús. El día de reposo. En el Testamento Viejo trabajaban y al fin llegaron al descanso. Nosotros empezamos con descanso y después trabajar, porque ellos estaban mirando al futuro, al evento de la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros estamos mirando atrás al evento de nuestra salvación. Toda la Biblia está hablando de Cristo Jesús. Como Abraham tuvo que sacrificar a su hijo, como Dios tuvo que sacrificar a hijo, como Isaac tuvo que llevar la propia madera para el fuego, como Cristo tuvo que llevar a su cruz. Pero en el caso de Cristo tuvo que sufrir todo. Como José en Egipto, sanar el pueblo de la gran hambre, y fue vendido de sus hermanos por unas monedas de plata, como Judas vendió a Cristo Jesús. Claro, como el Cordero de la Pascua, es tan obvio. La sangre sobre la puerta es lo que celebramos en la sangre de la Santa Cena. Como hemos aprendido en Juan 3, el serpiente ardiente fue figura de la cruz de antemano. Como Saúl perdió su reino para darle a David, fue como los judíos perdieron el reino de Dios para darlo a los cristianos. Como dice en Mateo 21:42, Mateo 21:42 dice: ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Después diciendo a los judíos: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es una repetición de Saúl perdiendo el reino para darlo a Cristo Jesús. Como Daniel bajó a la fosa de leones y salió sin ningún daño, Cristo bajó a la tumba y salió al tercer día. Pudiéramos tener un mensaje entero sobre estos símbolos, o una serie de mensajes. Toda la Biblia está llena, pueden descubrirlas durante tus estudios. Pero el punto está, si toda la Biblia hablaba de él cuando él aparecía, ¿cómo es que no lo recibieron? Su religión fue nada más que un juego. La Biblia dice que el fin de la ley fue Cristo. En Gálatas y en Romanos, y eso no quiere decir que ya no hay ley, ya se terminó. Todavía hay una ley en contra de adulterio, de avaricia. El fin de la ley, el propósito de la ley fue apuntar a Cristo Jesús. Todas las ceremonias, todo el templo, los sacerdotes, el sacerdocio fue para apuntar nuestra atención a Cristo Jesús. Bueno, vamos a empezar a terminar. Estamos en versículo 4 de Juan. Juan 5, 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí enfrente de ellos es la sustancia de todas las figuras y sombras, pero no querían venir a Él. Toda la evidencia apuntaba a Cristo. Tenía testigos confiables en toda la Biblia. Ellos saben en el fondo de su corazón qué es la verdad, pero no querían venir a Él. Y como muchos ateos quieren decir, pues tengo un problema intelectual. ¿Cómo es posible? Pues, ¿en dónde consiguió a Caín su esposa, por ejemplo? ¿Y qué de los dinosaurios y los millones de años? Pues tengo problemas intelectuales. El problema no es intelectual. Es siempre un problema de obstinancia, de un corazón obstinada. El problema es el problema de rebelión en el contra de toda la evidencia. Es trabajar con toda su fuerza para detener con la injusticia la verdad, de negar la realidad del asunto para su destrucción eterna. 41. Gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres no recibo. Y más adelante vamos a ver que Cristo va a añadir, y ustedes sí, ustedes sí. Yo he mirado por muchos años la televisión en español, y van a venir muy pronto un programa que dice Navidad en el barrio. ¿Lo han mirado? Es interesante. Vamos a Mateo 6. Y no es la única, y hay muchos programas que buscan dinero por buenas causas, pero lo que hacen ahí es cuando se manda una cantidad, especialmente una cantidad fuerte, va a pasar tu nombre ahí en la pantalla por unos segundos. Va a recibir toda la gloria del mundo por unos segundos. Pero ¿qué dijo Cristo Jesús en Mateo 6:1? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vestidos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pases tu nombre, ya recibió todo. Ojalá que la persona no tenía sus ojos cerrados. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cristo está diciendo, yo no estoy buscando la gloria del hombre. Cristo sabía que en su futuro fue la cruz, no la gloria de hombres. Voy a compartir una historia, ojalá que el muchacho no se enoje, pero cuando estaban bajando la cruz hoy del carro, se pegó a Julio la cabeza. Y yo dije, Julio, pues todavía crees en la predestinación. Pero el punto es de aprender, es una cruz, es un objeto muy difícil. Cuando yo lo muevo, veo ahora, tiene puntitos aquí que entra en su mano. Cuando yo lo puse en mi van, y no cabe bien, lo puse de así, estaba rompiendo la tela de mi van. Y una cruz nunca es una cosa cómoda. Y la Biblia dice a nosotros, lleva cada día tu cruz. Pásale que pasa, no importa lo que dicen los demás. Tiene que llevar tu cruz. Y Cristo está diciendo aquí, no busca la gloria de los hombres. Si están en su favor, bien. Si están en tu contra, bien. Busca el favor de Dios. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás más influenciada por las opiniones de los demás que las declaraciones de la palabra de Dios? Vamos terminando en Juan 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Eso es el colmo. Eso es el colmo. Yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿De qué vale la religión si no hay el amor de Dios? Es nada más que un puro juego religioso. Dice en 1 Corintios 13, ¿de qué está hablando el amor? 1 Corintios 13. Dijo San Pablo a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 13, 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y San Pablo sabía de lo que hablaba, porque antes él era fariseo y él sabía de su religión vacía. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y después, ¿de qué está hablando amor? Aquí está la definición bíblica del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Qué quiere decir? El opuesto del amor es el egoísmo. No busca lo suyo, no se irrita, no se guarda rencor. No se goza la injusticia, mas goza la verdad. Y Cristo está diciendo a estos, yo los conozco que no hay el amor de Dios en ustedes. Una religión vana, como dijo Santiago. En Santiago 1.27, una definición de la religión verdadera. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es, primero, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Está hablando de ayudar actualmente a la gente, Santiago 1.27. Es algo material. Y después dice, y guardarse sin mancha del mundo. Primero, ayudando a otros, después, manteniendo su santidad y guardarse sin mancha del mundo. Pero antes, en versículo 26, tiene la otra religión, la religión vana. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrene su lengua, sino que engañe su corazón, la religión de tal es vana. Entonces la Biblia enseña que hay una religión vana, hay un juego religioso. Cristo habló en el día del juicio sobre la religión verdadera, cuando dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Y cuando preguntaron, ¿cuándo? Porque lo hizo con los menores de sus hermanos. Eso es la religión verdadera. ¿Cómo está en tu vida, hermano? ¿Cómo está en tu vida, hermana? ¿Y dónde están tus testigos? Juan 43, 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Si quiere ir más tarde, Hechos 5:36 y adelante, van a ver que los judíos tenían muchos después de Cristo, falsos cristos, que les seguían al desierto a su destrucción. No vamos a leerlo ahora, pero si puede apuntarlo, Hechos 5:36. Los que no están dispuestos a seguir a Cristo Jesús seguirán a otro, a un hombre, para su propia destrucción. 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Mateo 23. Estamos casi terminando. ¿Quiénes son la gente que simplemente buscan la gloria de otros? En 23:2 de Mateo dice, en la cátedra de Moisés se sientan las escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guárdelo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Está hablando de tiranía religiosa, manteniendo personas en esclavitud. Antes hacen sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flechos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primicias sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La religión de aquel entonces fue muy corrompida. Han perdido todo el espíritu en estos tiempos y no había remedio, no había cambio. 45. No penséis que yo voy a acusarles delante del Padre, en Juan 5:45. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos van a decir muchas veces que ellos creen en Moisés, no van a aceptar a Cristo, pero ellos rechazaban la palabra de Moisés. Ellos por su tradición reemplazaron toda la ley de Moisés. Y ellos eran condenados por la ley de Moisés. En el pasaje que dice, ese pueblo de labios me honra, Cristo siempre usó la ley de Moisés para respaldar su posición en contra de ellos y sus tradiciones. 46, cerrando, porque si creyeses a Moisés, me creíais a mí, porque de mí escribió él. Cristo está diciendo, él habló de mí, como en toda la Biblia. Dijeron a Juan, ¿eres tú el profeta? Y él dijo, no, porque estaban esperando un profeta. Moisés anunció en Deuteronomio 18:15, no voy a ir, apúntalo por la tarde si quieres. Pero ahí Moisés anunció de que Dios iba a mandar un profeta entre los hombres y que tenían que recibirlo, y todo el mundo estaba esperando a ese profeta. Y todas las ceremonias, los sacrificios, por medio de esa ley ceremonial, Moisés estaba hablando de Cristo Jesús. 46:7 y último versículo. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Los que rechacen la palabra de la Biblia no van a creer por otra cosa. Ni en milagros, ni en resurrecciones. Como dijo los ancianos o los ateos dicen a veces, pues que Dios aparezca enfrente de mí y haga un milagro, y después voy a creer. Mentira. No van a creer. Van a decir, pues es un engaño, es otra cosa. Ya tiene bastante evidencia y no van a creer. El rico que estaba en el infierno dijo a Abraham, te ruego pues, Padre, que Le envíes a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Una resurrección, alguien regrese de los muertos. ¿Qué dijo a Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si uno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Algo magnífico, se van a creer, ¿verdad? No. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, en conclusión, ese capítulo, estaban los judíos en aquel entonces viviendo según un estándar diferente. No realmente la palabra de Dios, sino un sistema de tradiciones desarrolladas por los fariseos. Tenían elementos de la palabra, como en Mateo 7:24. Tenían los rollos antiguos, y muchos aprenden de la palabra, como ellos. Pero dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hay muchos que aprenden de la palabra de Dios y en el momento de tomar una decisión importante hacen lo opuesto de lo que dice la palabra de Dios. Escuchen y no aplican. Y Cristo advierta, grande es su ruina. Tener toda la información, toda la evidencia, y cuando viene el momento de tomar una decisión, tirar toda al viento. ¿Tienes tu hermano o hermana el amor de Dios en tu corazón? En inglés, en estos pasajes de amor, dice charity. Charity is long-suffering. ¿Qué quiere decir? La caridad. La caridad es la misma palabra que el amor. Vamos a aprender que la iglesia presbiteriana está buscando una manera de expresar su amor y está buscando en la comunidad latina una oportunidad de dar canastas Día de Acción de Gracia, de pavos, etc. Pero la gente ahí está buscando, hemos recibido tanto, queremos compartir en caridad. Y eso es muy mal para los cristianos. Hermano, hermana, ¿hay caridad en su vida saliendo a otro en una forma material? ¿O es todo esto para ti un juego religioso? Vamos a terminar ahora en Santiago 2. En Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Yo te mostraré mi fe por medio de obras. Oh Padre Dios, sabemos, Señor, que tú nos amas, Señor. Que tú has sido muy bueno con nosotros. Y Señor, en amor, tú puedes mandarnos al dentista, como un padre mandando a su hijo. Escudriña, Señor, nuestros corazones. Que sea tu palabra, Señor, no solamente prepare, Señor, ahora nuestros corazones. Ojalá, Señor, que ya estamos en un humor serio para realmente entender el sacrificio que tú hiciste para nosotros, para pagar por todos nuestros pecados. Pedimos tu presencia, Señor. Humíllanos, Señor, quebrántanos. Llénanos con tu Espíritu Santo. Queremos salir de aquí, Señor, lleno de gozo, Señor. Lleno de alegría, sabiendo que aunque tú eres un Dios tan santo, exigente, que tú nos has aceptado, Señor. No por lo que nosotros hemos hecho, sino por el sacrificio que queremos celebrar en este momento. Y en este lugar, Señor, a cada persona, Señor, con tu Espíritu. Amén.